de Mateo.
Capítulo 26 del Evangelio de Mateo.
Y vamos a comenzar la lectura en el primer verso del capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor. Si recordamos, el domingo pasado comenzamos un tema que enunciamos como la Pascua y la oportunidad de un traidor. Y este domingo pasado tuvimos la oportunidad de ver la primera parte del tema sobre la Pascua, y hoy en la voluntad de Dios vamos a ver la segunda. Vamos a hablar de la oportunidad de la persona que traicionó a Jesús de Nazaret. y de las circunstancias en que ese hecho se produce. Y antes de comenzar nuestras consideraciones, quisiera llamar la atención sobre un hecho que tiene muchísima importancia. Primero, que a Jesucristo se le puede traicionar siendo creyente o no siendo. En las dos circunstancias. Así que si alguien en esta mañana o ya desde el domingo pasado piensa que por el hecho de que es creyente la traición a Jesús no tiene nada que ver con esa persona, que se lo vaya quitando de la mente. Porque se dan más traidores a Jesucristo entre los cristianos que fuera de los cristianos. Los que no están con Jesús, los que nunca estuvieron con Jesús, los que no quieren estar con Jesús, no le pueden traicionar. Solo le pueden traicionar los que están con él. Y por lo tanto, este es un tema que a los creyentes nos afecta de manera directa. ¿Cómo se puede traicionar a Cristo? De muchas maneras, de muchas formas. Se puede estar dispuesto a alargar discursos sobre Jesús a la primera persona con la que nos encontramos. Incluso ir preparados y equipados con folletos, con tratados, con literatura, tantas veces supuestamente cristiana, pero solo supuesta, para enseguida llenar a la gente de palabras y hasta de libros. Y sin embargo estar traicionando a Cristo en nuestra vida de cada día. Jesús dijo en una ocasión: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Recoger con Cristo es vivir a su lado, vivir con Él, vivir la vida que Él quiere que vivamos y vivir esa vida con Cristo dentro de nuestro corazón, siguiendo los caminos que Dios nos marca, no anteponiendo los trabajos que deben de ser el contenido de la vida de un cristiano a cualquier bagatela o capricho de nuestra vida. No acudimos a una reunión porque vamos a ir a ver una película, y eso es más importante. Y yo no tengo nada contra el cine como arte. Al contrario, lo admiro y me gusta, pero no tendría conciencia para faltar a una reunión fundamental de la iglesia para ir a ver una película que me gusta. O tendría la conciencia muy sucia si lo hiciera. Cualquier excusa es buena para no reunirnos. Cualquier motivo que nos lo inventamos, y es más, mentimos a los hermanos. Decimos, no vamos por esto, por lo otro, y es mentira. Y a Dios no le podemos engañar. A los hermanos y a las hermanas sí, a Dios no. Y yo no tengo una concepción que la iglesia es una iglesia de cuatro paredes y de capilla o de templo, que esto nunca se llamó así, y mientras que yo viva y esté aquí, jamás se llamará de esa manera. Pero conciencia para reunirnos como pueblo de Dios. Tenemos tiempo para todo, como dice Eclesiastés, pero no tenemos tiempo nunca para Dios. Son primero nuestras aficiones, nuestros hobbies, nuestros caprichos, nuestros intereses. Todo es primero. Y entonces, ¿a qué reducimos nuestra vocación cristiana? Pues la reducimos a una motivación religiosa. Y así vamos creando un sistema religioso que no es el cristianismo de Cristo. Por lo tanto, traicionar a Jesús es muy fácil. Ser traidores a aquel que dio su vida por nosotros, lo hacemos muchas veces. Pero vamos a hablar de una manera concreta para ver cómo una persona que hizo muchas cosas que era la voluntad de Dios que las hiciese y participó de todo lo que se puede participar como si fuese un creyente, le entregó a la muerte. Además, teniendo conciencia de que era un inocente. Por la razón que le entregaba. Y hace mucho tiempo consideré en una ocasión este tema de la siguiente manera, hablando de los dos galileos, porque Judas Iscariote era también galileo, como otros de los discípulos del Señor. Iscariote significa hombre de Carió, y eso era una localidad de Galilea, y ya saben que Galilea en los días de Jesús y en otros días, y hasta que el pueblo de Israel, lo que quedó de él, cayó en el año 70 del siglo I bajo las fuerzas del Imperio Romano, Galilea siempre fue la tierra de los que se levantaban contra los opresores de ese pueblo, la tierra de los que no se conformaban con estar dominados con el mayor imperio que el mundo conoció aquí en esta tierra a lo largo de toda su historia, que fue el Imperio Romano. Y allí surgían los revolucionarios, y la Biblia menciona unos cuantos, pero por encima de todo, Jesús de Nazaret. Se dice que, o se ha dicho a través de la historia, que revolución es algo que supone una acción violenta para derrocar a los que detentan el poder, tomar ese poder y desde allí cambiar las estructuras y el funcionamiento de la sociedad. Y es verdad que se puede ver la revolución desde ese punto de vista, pero hoy ya nadie sustenta un concepto tan estricto de lo revolucionario. Jesucristo fue revolucionario porque quería cambiarlo todo, pero no violentamente. No violentamente. Cambiarlo absolutamente todo. Cambiar los sistemas religiosos, políticos, sociales, éticos. Cambiarlo todo. Y darle al hombre una dimensión de trascendencia y de eternidad que no tenía. O que dentro de los sistemas religiosos en los que vivía, vivía con un sentido de trascendencia alienado. Bueno, Estamos en los días de la Pascua. Estamos en la primavera del año en que sería crucificado Jesús de Nazaret. Estamos en el primer mes del año para el calendario de los judíos. Y falta más o menos una semana para que se celebre la Pascua, la fiesta de la libertad y de la liberación de un pueblo, de la opresión de un gran imperio, el imperio de los egipcios. La fiesta más importante de ese pueblo, la fiesta de los sacrificios de los corderos inocentes y del derramamiento de sangre que formaba ríos. La fiesta en que un pueblo, presentando víctimas inocentes, se reconciliaba con su Dios. Y además, la última Pascua, que Jesucristo iba a comer en esta tierra. Y probablemente, seguro, la última cena que iba a cenar en este mundo, antes de morir. Y hay todos los preparativos, como veíamos el domingo pasado. Y Jesús habla con sus discípulos y sus discípulos hablan con él. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua para que la comas? Y la palabra de Dios nos dice que él encarga a dos, de manera especial, a Pedro y a Juan, para que preparen esa cena de la Pascua. La cena de la Pascua, en la época que estamos recordando en esta mañana, se celebraba en un número de personas no inferior a 10 y no superior a 20. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que si una familia era pequeña, se juntase con la familia de al lado para comer la Pascua juntos, el cordero que sacrificaba. Ellos eran 12, podían celebrarla juntos, cumpliendo las leyes de los judíos, no tanto de la palabra de Dios, que no estaba especificado el número exacto, pero cumpliendo con las tradiciones de los judíos, con lo que tenían escritos en sus libros que consideraban casi sagrados, al margen de la Biblia, podían comerla juntos y además solos, que es como Jesús quería comer. Y ya comentábamos al Diego Morasado que dice: ¿cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca? Y también sabemos que la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura, y a su vez la Pascua era el sacrificio, era la víctima, era el cordero. Bueno, ¿qué pasa con los 12? Se mueven. Faltan pocos días para que llegamos la noche de la Pascua, entre las dos tardes, mientras que se pone el sol. Termina un día y empieza el siguiente. Y se movilizan, hay que hacer cosas, hay que prepararlas. Hay que preparar el cordero, hay que preparar los panes sin levadura, hay que preparar unas hierbas especiales, unas salsas especiales. Hay que tener todo eso preparado, aderezado, en un lugar especial. Y el lugar ya lo tenía el Señor. Sin duda uno de sus discípulos hizo la ciudad. Se entra un hombre con un cántaro, en la casa donde entre decís al dueño de esa casa: ¿dónde está el aposento? El lugar, Jesús pide un lugar corriente, una sala corriente, para comer la Pascua. Y el hombre de la casa dice: un lugar corriente no, el mejor que tengo. Quiero ser el mejor anfitrión para el mejor huésped. El mejor que tengo. El aposento alto, la sala de arriba, que se conectaba con el exterior por unas escaleras, para que nadie moleste al maestro.
Y como todo eso estaba relacionado con la muerte del Señor Jesucristo, había como una sombra que se cernía y que iba oprimiendo el corazón de aquellos que estaban más cerca de él. Porque él les había dicho que cuando llegase esos días, y dentro de unos días sería entregado, condenado a muerte y crucificado. Y la Pascua les traía una memoria de muerte terrible, de todos los primogénitos de un pueblo de millones de personas. ¿Cómo se prepara la Pascua? ¿Quién tenía que ponerse en marcha aparte de Pedro y de Juan para poder preparar la Pascua? Un hombre especial, uno del círculo de los doce. Sin él probablemente la Pascua no hubiese funcionado. Esos doce tenían comunidad de bienes. No tenían nada, pero lo que tenían, lo tenían en común. Y tenían una sola bolsa. Y esa bolsa la tenía aquella persona que tenía la máxima confianza de Jesucristo. La Biblia dice que el corazón de Jesús confiaba en Judas. Y lo dice en el Salmo 41. El hombre en el que yo confiaba, el que de mi pan comía, el hombre de mi confianza, el hombre que manejaba el dinero que tenía, que vivían de lo que les daban los demás, especialmente de un grupo de mujeres ricas que iban con los discípulos de Jesús, porque también eran discípulos de él, y nadie le exigía cuentas. No hay ni un solo momento en la Biblia en que Jesús le diga a Judas: a ver, ¿cuánto tenemos? ¿En qué has gastado las cosas? Ni nadie de los del grupo se atrevía tampoco a exigirle cuentas, porque tenía toda la confianza del maestro. Hay que comprar el cordero de la Pascua, y quien tiene el dinero es Judas. Ve cómo se puede estar muy cerca de Jesús y venderle. Se puede llevar la administración de las cosas de Dios y estar vendiendo a Cristo, en el ámbito que sea. Judas, Pedro y Juan no tenían el dinero. Surge durante la mesa la necesidad de comprar más cosas y todos piensan que Jesús le ha dicho a Judas que vaya a comprarlas, porque él manejaba el dinero y él compraba. Y ese cordero que se iba a sacrificar en esta Pascua era el último tipo del cordero de Dios sacrificado por el pecado del mundo, el último tipo de Jesús de Nazaret, muerto por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Y quién va a comprar ese cordero? Mientras que no se demuestre lo contrario, quien tenía el dinero para comprarlo. ¿Se compró en el templo? Seguramente no. Pero ojo, a lo mejor sí. Si se hubiese comprado con Pedro, con Juan y con Judas, que era el que pagaba, casi seguro que no se hubiese comprado en el templo, porque hacía muy pocos días que Jesús había entrado en el templo y había dicho que aquello era una cueva de ladrones, una casa de mercado, y había expulsado del templo, como al principio de su ministerio, a los mercaderes de la casa de Dios, donde se explotaba la gente cobrándole hasta 10 veces más lo que valía. Así que pienso que Pedro y Juan no hubiesen ido al templo a comprar el cordero. Desde el monte de los Olivos, desde Betania, desde unos kilómetros fuera de Jerusalén, les mandó Jesús a Jerusalén a preparar la Pascua. Pero si fue Judas solo a comprar el cordero. Si Judas le dijo a Pedro y a Juan, y estoy elucubrando, y puede que todo esto nunca haya ocurrido así, pero puede que haya podido ocurrir por cosas indirectas que nos dice la Escritura, porque él aprovechó el día que compró el cordero para hacer otra cosa, para traicionar a quien iba a morir por él en una cruz algunos días después. Y a lo mejor le convenía no comprar el cordero en cualquier sitio, sino ir al templo y que lo viesen los sacerdotes y los escribas y los alguaciles y los jefes de estos policías, y comprarlo allí aunque pagase más, porque él fue ese día a Jerusalén no solo a comprar un cordero, sino a vender otro por un precio muy barato, irrisorio, al servicio de sus deseos de poder político, fundamentalmente, de su ambición y de provocar a Cristo para que se manifestase como el rey de los judíos, expulsase a los romanos y quién sabe lo que iba a ser Judas después. Porque era un hombre muy capacitado intelectualmente, dialécticamente, y quizás el más dentro del grupo de los 12. No sé dónde compró el cordero, pero ese cordero no se compró sin la supervisión de Judas. Él lo pagó. Y si él lo compró y lo pagó, existen todas las posibilidades de que él lo llevó al templo, porque tenía que pasar el cordero una supervisión de los levitas. Tenía que ser sin tacha, de una edad determinada, si no, no valía para el sacrificio. Y ahí vemos a Judas seguramente llevando el cordero, pasando la supervisión, siendo espectador de cómo se degüella el cordero, o degollándolo él mismo, que era posible. Y con la ayuda quizá después de Pedro y de Juan, llevarlo a aquel aposento que estaba preparado para que el Señor pudiese comer la Pascua. ¿Y quién era este hombre? ¿Quién era Judas? Se nos dicen cosas de él, no demasiadas, algunas directas y otras indirectas, como en los Salmos. Pero era un hombre especial, con un llamamiento especial. Jesús tenía cientos de discípulos en algunos momentos de su vida. Y de esos discípulos que tenía Jesús, un día subió a un monte, pasó la noche orando a Dios, y por la mañana los llamó y escogió a 12. Y esos discípulos que tenía Jesús, algunos habían recibido un llamamiento personal. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, pescadores que trabajaban juntos en una especie de cooperativa, recibieron un llamamiento personal: sígueme. Mateo recibió un llamamiento personal: sígueme. Y otros, y quizá los 12, recibieron ese llamamiento específico. Todavía no iban a saber ellos que iban a ser los apóstoles, pero Jesús ya lo sabía. Y quizá esos que iba a distinguir de una manera especial, les llamó de una manera más incisiva: sígueme, deja lo que tienes y sígueme. ¿Qué hacía Judas antes? No lo sabemos. Pero ¿por qué le puso Jesús como administrador del grupo? Puede ser un indicio de lo que hacía antes. Puede que Judas fuese un hombre que se desenvolviese en el ambiente de lo que hoy llamamos las finanzas, que tuviese que ver con el dinero, o puede que no. Era de Galilea, era enemigo de los romanos, eso está claro, y del sistema de opresión que tenía su pueblo, eso está claro también. Cuando después de un milagro espectacular, donde Jesús da de comer a miles de personas, quieren hacerle rey, yo creo que Judas se entusiasma. Está llegando el momento que él espera. Está viendo en el rabí de Galilea un líder nato, como se diría hoy. Un hombre capaz de conducir las masas, de darles contenido y sentido a su vida y a su acción. Un hombre más poderoso que otros falsos mesías que se habían levantado. Un hombre que hacía cosas extraordinarias, que seguramente a Judas le maravillaba. Y apuntó hacia él, pero poniendo sus intereses personales. Y un día ve como cuando Jesús los llama, escoge para sí a los que quiere y va nombrando a los que van a ser sus apóstoles y va diciendo tú, tú y tú, y yo me lo imagino llamándoles por su nombre, y llega un momento que dice Judas, hijo de Simón, porque había otro Judas en el grupo. Y seguramente el corazón de Judas se sobresaltó, escogido por el hombre que en aquel momento era lo más admirable que tenía ese pueblo. Un hombre cuyos discursos y palabras dejaban atónitos a los judíos y a todas las personas de todas las naciones de la tierra que subían a aquella tierra por diversos motivos. Un hombre que hablaba con autoridad, que tenía capacidad para resolver el problema de los enfermos, de los pobres, de los marginados, de la gente que vivía en la prostitución. Un hombre como ningún otro hombre había hablado, era ese hombre. ¿Qué había en el corazón de Judas cuando fue a comprar ese cordero? Pues la palabra de Dios dice que aprovechó ese viaje a Jerusalén en el sentido de que en el día que él fue, el Sanedrín estaba reunido. Era el máximo tribunal de los judíos. Tenía la capacidad hasta de condenar a muerte a una persona. No de ejecutarla, pero sí de condenarla. Y de pedir a Roma que la ejecutase. Y estaban reunidos porque desde la resurrección de Lázaro, que no hacía mucho tiempo, habían decidido que Jesús tenía que morir y Lázaro también. Y se reunieron para ver cómo con engaños le prendía y le mataban, aunque no durante la fiesta de la Pascua, porque era un escándalo para los judíos una muerte durante la fiesta de la Pascua de un ser humano, porque ya otros morían por los hombres, otros seres vivos inocentes, y no podían ver a nadie colgado en una cruz ni ajusticiado en esos días. Y fue. Quizá podemos imaginarnos que dejó a Juan y a Pedro con el cordero, les dio alguna disculpa de lo que tenía que comprar y aprovechó y fue y se presentó al Sanedrín. ¿Cómo pudo entrar así? Porque no podía hablar cualquiera. Conocía a alguien de adentro. ¿Qué pensaría Nicodemo, que estaba allí también sentado, al ver a Judas y lo que pretendía? ¿Qué pensaría José de Arimatea? Que eran discípulos de Jesús, pero en secreto por miedo de los judíos. al ver que uno de los 12 se ofrecía a traicionarle y a entregarse para que lo matase. ¿Qué me darás? ¿Qué cosa, Claro, cuando se vende a Cristo, queridos hermanos y amigos, es a cambio de algo. Vendo a Cristo y le digo al mundo, ¿qué me das? ¿Placer? ¿En los sentidos que queramos? ¿Dinero? Pensemos en lo que sea. Le digo al mundo, ¿qué me das si te lo entrego? Y es trágico, porque lo que estoy entregando es mi vida. Lo que Judas estaba entregando y vendiendo era su propia vida, y no lo sabía. Ese Sanedrín que le recibió con los brazos abiertos, aunque le ofrecía una miseria, pero él veía la ganancia política posterior, el poder posterior que pudiese tener. Ese Sanedrín sería implacable para decirle, eres una basura, eres una porquería, muérete en tus delitos y pecados. Eres un traidor. ¿Qué? ¿Que el mundo no hace eso con nosotros? Se equivocan si piensan eso. Lo hace. Y lo hace. Y está bien que lo haga, para que nos enteremos de cómo vivimos y cómo somos. Cuando vio que le condenaban, porque él no esperaba que lo condenasen, esperaba otra cosa. Pero jugó con una cosa muy peligrosa. Jugó con la vida. Como los hombres hoy intentan jugar, y no se puede jugar con la vida. Fue al templo con remordimientos, retorciéndose de dolor en su conciencia. He pecado entregando la sangre inocente. Ahí tenéis las monedas. ¿Y a nosotros qué? Traidor. Bastardo. ¿A nosotros qué? Allá. ¿Saben cómo terminó la historia, no? Fue y se ahorcó. Y así termina la historia siempre. Y yo recuerdo que cuando yo oía cosas semejantes a las que estoy diciendo en esta mañana, y tenía la edad de algunos de los que estamos aquí en esta mañana, lo comprendía, lo entendía, pero no llegaba demasiado a mi corazón. Me parecía que el predicador exageraba, que no conectaba conmigo, que no era de mi generación, que no me entendía, vamos. Y cuando ha ido pasando los años, el tiempo, y con mucha experiencia en la obra de Dios, he visto ahorcarse a tantos y a tantas, que el mundo les ha dicho basura, traidor, prostituta, degenerar, etcétera, etcétera. Y uno se queda solo. Judas fue el hombre más solo el día que Cristo murió. El más solo. Pero pudo no ser así, incluso a pesar de haber vendido a Cristo, porque se le dio la oportunidad que no se da a ningún traidor de esa categoría. Reconciliarse con aquel a quien había traicionado. le llamó Jesús, le distinguió de manera especial, le puso como hombre de confianza, como un líder en su propio grupo. Y una semana antes de que él decida entregarlo, ya está fraguando cómo atacar a Cristo y cómo provocarlo. Y quiere avergonzar a Jesús con algo increíble. Si los pobres habían tenido en esta tierra alguien que por primera vez se preocupaba de ellos de verdad, era Jesús de Nazaret. Y aprovecha una fiesta en Betania, en que viene una mujer, trae un perfume caro, unge con ese perfume a Cristo, y es el primero que dice: ¿por qué no se vendió por 300 denarios? Era mucho dinero eso. No era la miseria que le dieron por entregar a Jesús. Y se da a los pobres. La Biblia dice, pero él no se preocupaba de los pobres. Es la demagogia. La demagogia. Siempre hay una Judas, o no sé cómo se llamaría en femenino, o un Judas en cualquier parte dispuesto a emplear la demagogia para decir: en esta iglesia donde estoy, no hablo de esta, de cualquiera, se hace esto, no se, se hace lo otro, se hace no sé qué, pero no se hace esto. Ya estamos. Ya está el Judas funcionando. No se hace esto. ¿Qué más da que no hubiese dado de comer a los pobres? Hubiese tocado con sus manos a los enfermos contagiosos que contagiaban la muerte. Hubiese defendido a todos los desvalidos de su tiempo. Se hubiese opuesto a todos los poderosos y les hubiese dicho las cosas más fuertes que jamás nadie les había dicho. ¿Qué más da que él hubiese puesto su vida por todos en tantos momentos de su vida, si ahora permitía que una mujer le ungiese la cabeza y los pies con un perfume caro? Y los pobres, hombre, qué vergüenza, ¿no? Qué despilfarro, los pobres. Qué cinismo. Qué cinismo, ¿eh? Dice la Biblia, él no se preocupaba de los pobres. Él robaba de la bolsa. No se preocupaba de los pobres, pasaba de los pobres. Probablemente cuando Jesús a multitudes de pobres los arropaba, igual sentía hasta asco de los pobres. Igual era de los que pensaban, como tantos piensan hoy, que los pobres son pobres porque son vagos y no quieren trabajar. O porque protestan contra sus explotadores y exigen derechos consustanciales a la dignidad humana. Los pobres, en boca de Judas, qué vergüenza. Pero es que convenció a los otros. Todos los demás terminaron diciendo lo mismo. Tenía una capacidad de manipulación y dialéctica impresionante. Y ahí Jesús se vio quizá, para mí, en el aprieto más grave de su vida, en esa confrontación. La habían puesto en mucha, los escribas y los fariseos, no como esta. Esta era un disparo a la línea de flotación del barco para que se hundiese de una sola vez. A ver quién es el redentor de los pobres. Es para mi sepultura. Se adelantó esta mujer. Se meten con ella, pero sigue la demagogia. No es con ella con quien quiere meterse, es con Jesús con quien quieren meterse y con quien se mete. Dejadla en paz. La habéis dado un disgusto de muerte. Dejadla en paz. se ha adelantado a mi sepultura. Corazón de Judas, ¿cómo latiría? Porque ya sabía lo que iba a hacer. Hacía un año que al menos ya tenía maquinado lo que iba a hacer. En la sinagoga de Capernaum, Jesús tiene un discurso impresionante que mencionamos el domingo pasado. El que no coma y beba. Y cuando se van todos y quedan los 12 solos, Jesús les dice: ¿queréis vosotros iros también? También se lo dice a Judas. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios. El Hijo del Dios viviente es, en griego, el Santo de Dios. Y Jesús hace una reflexión. Dice: sí, pero no os he escogido yo a vosotros, los 12, uno por uno, y uno de vosotros es diablo, es mi enemigo, es el anticristo, es el antidios, es el que me va a entregar en manos de los enemigos de mi pueblo, aunque mi pueblo no lo sepa. El corazón de Judas fue bombardeado por una serie de ideas maquiavélicas, homicidas, porque se inspiraba y bebía de aquel que es el homicida por antonomasia, el diablo, que es homicida desde el principio. Y que en la verdad, dice la Biblia, no se mantuvo. Y busca para vender. Y luego viene a la cena. Como nosotros podemos hacer, vendemos al Señor y luego, pues no pasa nada. Sin vergüenza de ningún tipo. Tranquilos, presentables, dando una imagen de honestidad cuando por dentro solo Dios sabe cómo estamos. A la cena, y se sienta allí en aquel aposento alto con los 12, y ahí empieza un gran drama. Hasta este momento Jesús habló poco de Judas, y siempre indirectamente. Ahora lo va a hacer de manera más incisiva. Al principio de esa cena, Jesús decide lavarles los pies. ¿Se dan cuenta? Vosotros decís que sois maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Y yo, el señor y el maestro, os lavo los pies, como si fuese el siervo. Y solo hay uno que dice: no me lavarás los pies. Pero no es Judas. No podía haber sido Judas. ¿Qué hay que tener en el corazón cuando ves a Jesús que te está lavando los pies y tu corazón está hirviendo con la idea de la traición? Pero él no dijo nada. A pesar de que Jesús le dice a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, que sí quería tenerla de verdad con Jesús, dice: no solo los pies, la cabeza, lo que sea. Y Jesús dice: el que está limpio, bañado, quiere decir, no necesita sino lavarse los pies, que son los que tienen el contacto con este mundo en el que vivimos y por donde nos contaminamos. Ven ahora el fenómeno de la fiebre aftosa, como tienen tanto cuidado con los pies. Parece increíble, ¿no? Pues los pies son el vehículo actualmente más importante de la transmisión de esa enfermedad. Hay que lavarse los pies. Y él dice, el que está limpio no necesita lavarse los pies, y vosotros estáis todos limpios. No, todos no. Estáis limpios, pero no todos. Había alguien allí que tenía que lavarse algo más que los pies. Que no iba a quedar limpio porque Jesús le lavase los pies. Porque el baño que Jesús le ofreció lo había rechazado. Tenía su propia bañera y su propia agua y sus propias condiciones. Él gobernaba su vida. Pero se cayó. Y más adelante Jesús le dice, os voy a decir que uno de vosotros, a quien yo he lavado los pies en esta hora, es el que me va a entregar. Vaya. Ahora ya no había multitudes alrededor para diseminar la idea y a ver quién sería el traidor. Allí estaban 12 con él. Y Jesús dice, uno de vosotros 12, lo dice así, que mete la mano conmigo en el plato, y la metían todos, es el que me va a entregar a los dirigentes del pueblo judío. Para que me juzguen injustamente, me condenen injustamente y me crucifiquen. Y se arma un revuelo impresionante. Empiezan a entristecerse todos. Todos. La Biblia dice todos. Yo voy a dejarlo donde lo dice. ¿Judas también? Pues es posible. Es posible. Es posible. Pero no se para. No se para. Empiezan a entristecerse y a preguntarse los unos a los otros. ¿Quién será el que le va a entregar? Si somos tan pocos, somos una docena, y el traidor dice el Señor que está aquí, ¿quién? Y empiezan a preguntarse, y como no hay respuesta, porque el traidor se esconde en el anonimato y quizá en el silencio, deciden preguntarle uno por uno a Jesús. Y le dicen, ¿acaso yo soy Señor? ¿Acaso soy yo Señor? No se fían ni de ellos mismos. Fíjense, la honestidad de 11 que no se fían de ellos mismos, porque ya han vivido tantas cosas con Cristo y han fallado tantas veces, que admiten la posibilidad de que quizá puedan fallar una vez más y de manera muy grave. Aunque alguno de ellos le va a decir esa noche que, aunque todos le nieguen, él jamás. Y fue el que le negó 3 veces antes de la hora de su juicio. Cada uno de ellos, imaginan, dirigiéndose al Señor en la mesa, en una gran tensión. ¿Y cómo estaría el rostro y la cara de Cristo? ¿Y cómo estaría su corazón? Porque el que le iba a entregar era alguien a quien él amaba profundamente. El hombre de su confianza, en quien él confiaba. Es decir, lo que le diría el Getsemaní cuando la entrega, un amigo, un camarada, que esa es la palabra que emplea cuando le dice, amigo, ¿a qué vienes? Le dice, camarada, ¿a qué vienes? y Judas, es increíble, pero es así. Tiene la osadía de romper el silencio y también preguntar. ¿Soy yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Cómo se puede? Pues somos capaces de hacer eso en nuestra vida. Somos capaces. Y si no lo hacemos con el Señor directamente y lo hacemos con una hermana, con un hermano, lo estamos haciendo con Cristo mismo. Y léanse primera de Juan para que vean que esto es así. Si lo hacemos con nuestros hermanos y hermanas, lo hacemos con Cristo. En nuestros medios se ha mistificado a Cristo más de lo que conviene. Cristo vive en nuestros hermanos. Y si lo hacemos con ellos, con Cristo lo estamos haciendo. ¿Soy yo? ¿Seré yo? Y Jesús le dice: tú lo has hecho. Y no pasa nada. Él sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que el Jesús le diga eso en un recinto pequeño donde estaba delante de todos en plena expectación, cuando Pedro le dice a Juan incluso que le pregunte particularmente a Jesús quién es? Y Jesús dice: aquel a quien yo diese el pan mojado, el vocablo, ese es. Y dice que cogió, fue y se lo dio a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto ya. Y Judas se levantó de la mesa, salió, dice la Biblia, y ya era de noche. No solo había oscuridad en la noche, sino también tinieblas en el corazón de este discípulo traidor. Pero no entendieron que Judas era traidor. No lo entendieron. Creyeron que Jesús le había encomendado que comprase algo para la fiesta. Porque denunciándole, haciéndole saber en su conciencia: sé lo que has pensado durante mucho tiempo. Sé lo que has hecho cuando has ido a comprar el cordero. Sé lo que estás pensando hacer. Hazlo ya, porque ha llegado la hora de Dios para que lo hagas. Pero yo te amo. Y no te voy a descubrir delante de tus compañeros de ministerio. Porque ¿para qué le llamó? Los llamó para que predicasen el evangelio del reino, curasen enfermedades y tuviesen poder sobre los demonios. Léase espíritus sucios, personas con trastornos en su mente. Le llamó para ser un predicador del evangelio del reino de Dios. Pero es más, lo fue. ¿Se puede ser un predicador del reino de Dios y traicionar a Cristo? Sí se puede. Y qué desgracia, pero se puede y se hace. A cambio de algo. ¿Qué me dais si os lo entrego? ¿Que son millones, chalés, vida, muelle, mujeres? Se hacen esas cosas. Es una vergüenza, pero se hacen. Poder dentro del marco de las iglesias, lo que sea. No se dieron cuenta de que Judas era el traidor. Nadie pensaba que el hombre de confianza de Jesús le iba a traicionar. Quizá pensaban todos menos él. Porque claro, darle el pan mojado específicamente a Judas en la costumbre oriental era distinguirlo por encima de todos los demás como invitado especial en aquella cena. ¿Cómo iban a entender que estaba diciendo que Judas era el traidor? Lo entendieron después de la resurrección de Cristo, pero les costó tiempo. Tardaron en digerir ese trauma. Hasta tardaron un tiempo en suplir. Hay una diferencia en cómo le preguntan los 11 y le pregunta Judas al Señor. Los 11 dicen: soy yo, Señor, Kyrios, Señor del cielo y de la tierra, Señor de la vida, Señor de mi vida, soy yo, Señor. Y Judas no pregunta así. Y esto es importante. Judas dice: soy yo, maestro. Hay una diferencia abismal. Porque maestros hay muchos, aún dentro del cristianismo. Pero Señor, solo uno. ¿Soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo? Y la osadía para no descubrirse. Judas también da la cara, y cuando un traidor da la cara está fraguando más su traición. ¿Soy yo un maestro? Solo maestro. Maestro le llamaban también sus enemigos. Maestro le llamaban también sus enemigos. Era un maestro de Israel. Le reconocían hasta sus enemigos. Ahí, en esos momentos finales, Judas llega solo hasta ahí. Ahora, yo no sé, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, cuál es la situación de nuestro corazón y de nuestra conciencia delante de Dios. Pero se puede estar muy cerca de Jesús y al final negarlo, y esa negación puede terminar con la destrucción de mi vida. Judas se quitó la vida, y eso es impresionante. Algún sentimiento tenía hacia Cristo, pero no lo canalizó bien. No corrió al Gólgota, a la cruz del Calvario, para escuchar aquellas palabras que decían del que estaba muriendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si las hubiese escuchado, sabría que también eran para él. No hizo eso, ni de cerca ni de lejos. Devolvió el dinero, quiso echarles la culpa al Sanedrín, que la tenían, pero de otra manera. Y cuando el propio Sanedrín, que le había hecho el juego, le despreció, se quedó solo y se quitó la vida. Hubo un pueblo español, o ibérico mejor dicho, asediado por Roma durante mucho tiempo, que resistió al asedio de Roma, y que un miembro de ese pueblo, un traidor, fue a vender a Roma, al Imperio Romano, a ese pueblo. Y cuando quiso cobrar la recompensa, Roma le dijo: Roma no paga a traidores. Qué grave, ¿eh? Vivimos en el mundo, vivimos como el mundo, a cambio de que nos dé el mundo, traicionamos a Cristo. y al final nos dirá que somos una traidora o un traidor y allá nosotros. Y quedaremos solos, solos. Miren, hay una cosa que los seres humanos tenemos que hacer solos y que nadie nos puede ayudar. Y es morir. Todos morimos solos si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Los que más nos quieran, cuando estemos muriendo, si es que tenemos alguna lucidez, nos daremos cuenta que estamos solos. Y probablemente que también la mayor parte de nuestra vida hemos vivido solos. Y cuando Pablo, preso en la cárcel, a punto de ser condenado a muerte, escribe clamando con que venga alguien a verle, y dice: todos me han abandonado, estoy solo, pero el Señor estuvo a mi lado. Judas murió solo, en un páramo. Solo podía mirar la tierra y el cielo y la negrura de su propio corazón. Y cuando una persona va a morir, sea por la circunstancia que sea, ocurre algo en la mente y en el cerebro de esa persona que hace que en muy pocos segundos pase toda la película de nuestra vida. Y probablemente Judas tuvo la oportunidad de ver pasar esa película. Y de todo lo que había sido más de 3 años de vida con Jesús, y de todo el amor de Jesús hacia él, y ahora sabía que pendía de una cruz, siendo inocente y entregado a la muerte por él. Pero no corrió al Gólgota para pararse allí delante de la cruz y decirle: Señor, perdona. Se ahorcó. Termino con una lectura en la carta a los Hebreos y en el capítulo 6, y les pido que presten atención a estos versos que les voy a leer. Fíjense, porque es imposible, atiendan, imposible. Una cosa que es imposible no puede ocurrir. Y lo dice la palabra de Dios, no yo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiere decir participaron de la luz del Evangelio, y gustaron del don celestial, de la gracia de Dios, viendo la salvación de otros, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y partícipes quiere decir cómplices, no salvos, pero beneficiados de la obra del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, porque la escucharon y la oyeron o la leyeron, y los poderes del siglo venidero vieron cambiar vidas y familias y pueblos por el poder del Evangelio, y recayeron, que literalmente es apostataron, se apartaron de todo eso, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Que alguna vez hemos dicho desde aquí que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, aquí, en esta vida y después. cuando llega a Getsemaní, se adelanta y le dice: salve, salve, maestro, y le besa. Dice: con un beso, Judas, que entre los orientales saben que el saludo es con besos, con un beso entregas al Hijo del Hombre, a tu amigo, a tu maestro, a tu Señor, a tu Salvador, con un beso. ¿A qué vienes? Pues prendieron a Jesús de Nazaret, lo llevaron a los lugares de gobierno del Sanedrín, lo juzgaron injustamente, ilegalmente, lo condenaron a muerte, y esa sentencia se cumplió. Y ese día hubo 4 muertes. Una, la de Jesús. Otra, la de un ladrón que le reconoció como su Salvador y su Rey, muriendo en la cruz. Otra, de otro ladrón que murió en sus delitos y pecados. Y la otra, la de Judas. Y todas trágicas. Pero Jesús resucitó al tercer día. Y al ladrón que cambió su concepción sobre Jesús y le reconoció como Rey y Señor, se le dijo que aquel mismo día, hoy, estaría con él en el paraíso. Pero hay uno que la Biblia lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, y ese se llamaba Judas Iscariote. Yo podría ser Judas Iscariote. A lo mejor lo fui alguna vez durante mi vida, antes de conocer el Evangelio. Pero ser Judas Iscariote, conociendo el Evangelio durante días, semanas, meses, años, décadas, ¿hasta cuándo? ¿O seguimos vendiendo? A ver qué nos da. Seguimos yendo al Sanedrín. A ver qué nos da. Y vendemos nuestra vida. Y vendemos nuestra salvación, que no se puede comprar, pero la podemos vender. Es una paradoja, pero es así. La oportunidad de reconciliarse con Cristo a pesar de traicionarle, Judas la tuvo, pero no la utilizó. Pues ojalá que si el Señor de alguna manera en esta mañana toca nuestro corazón, no dejemos que pase ni un minuto más para abrir nuestro corazón a Cristo y decir: vale, ya te he vendido bastante tiempo, ahora quiero recibir de gracia lo que cuesta mucho, pero que tú no me cobras nada, salvo que diste tu vida por mí. Que Dios les bendiga.
Impresionante. O sea, Dios quiere desencadenar algo serio y busca el momento para desencadenarlo. Y utiliza quien él quiere para desencadenar eso. Porque lo que estaba claro es que es imposible que Dios pensase, dejó todo lo que piensa, porque si pensase, dejó que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le hubiese exigido Dios alguna vez que tenía que arrepentirse de qué. Y hasta que eso no ocurrió, no hubo una buena relación de Job con Dios. Así que cuando es como cuando se dice algo, pero con una segunda intención, se busca descubrir algo que hay detrás. Y por eso, de este ciclo de estudios, hemos hablado del psicoanálisis de la existencia en este libro. Porque una cosa es lo que parecemos, y otra cosa es lo que somos realmente por dentro. Y como Dios mira al corazón, y eso está muy claro, a Dios no le podemos engañar. O sea, podemos poner todos los ropajes religiosos que queramos, hacer todos los sacrificios que queramos, todas las reuniones especiales, campamentos, estudios, conferencias, congresos que queramos. Si pensamos que con eso vamos a engañar a Dios, somos imbéciles integrales. Esto es absolutamente imposible. Dios sabe lo que somos. Y con fórmulas de este tipo no le vamos a engañar. Y ahí se pone en marcha el asunto. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, literalmente, no has considerado es, no has puesto tu corazón sobre mi siervo Job. O sea, lo que Dios le está sugiriendo a Satanás, que se traduce por adversario aquí sin más, es que si realmente ha podido leer y profundizar en el corazón de este hombre tan recto, tan justo y tan piadoso, y en las motivaciones que tiene. Y Satanás responde a su manera y desde su perfección, casi prácticamente diciendo, sí, eso he hecho y mi conclusión es esta. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y ahí entramos en un tema muy serio. La mejor traducción, en mi criterio puede estar equivocado, que se ha hecho de este texto hasta hoy, que no es fácil de traducir, la han hecho dos teólogos católicos, Schoke y Sikre, en un comentario amplio que en cierto sentido farragoso, porque tratan términos hebreos y una serie de cosas que para mucha gente pueden resultar pesadas el leerlas, y hasta que llegan luego a decir lo que piensan de cada capítulo, pues se tarda mucho, pero traducen así la respuesta que otros autores no católicos y eruditos están de acuerdo con ella. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Traducen ellos, ¿crees tú, dice Satanás a Dios, ¿crees tú que su religión es desinteresada? Ahí sí que hay mucha tela que cortar y una carga, como se decía estos días, de profundidad, pero de verdad. ¿Crees tú que su religión es desinteresada? Ahora, la palabra religión aquí no tiene tanto un sentido peyorativo como el que tiene hoy, sino de como una buena relación del hombre con Dios. ¿Crees tú que las motivaciones que mueven a este hombre respecto de su relación contigo son desinteresadas? ¿No le has cercado, has puesto una cerca alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El tema de la religión interesa. Es aquí donde lo vamos a dejar hoy, porque luego nos meteríamos en cosas que no hay tiempo. Ese tema de la religión interesada, ¿ya desapareció? Porque nosotros no nos gusta hablar del término religión por las connotaciones negativas, pero el término religión es un término muy importante que habla de que el hombre vuelve a religarse con Dios, a establecer una buena relación con Dios, a volver a hacer una elección de Dios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la Biblia dice que hay una religión verdadera, pero que esa religión verdadera es impracticable para la autojustificación de una persona delante de Dios. Lo dice Santiago, que es de los pocos libros juntamente con un pasaje de los Hechos donde se emplea el término religión. 4 veces en toda la Biblia. Muy pocas. Pero hay una religión en ese sentido verdadera. Lo que pasa es que luego después la evolución de los sistemas religiosos ha sido otra cosa. Religión desinteresada. O sea, alguien podría decir, bueno, ¿qué interés puedo tener yo en ser creyente si no es para la gloria de Dios? ¿Ustedes creen que esto es así? O sea, que la mayoría de los creyentes tenemos, en este sentido, una relación con Dios o una religión desinteresada. Si eso fuese así, que tendría que ser, no habría los escándalos que hay en el campo cristiano. No habría las luchas por el poder que hay en el campo cristiano. No habría los fraudes que hay en el campo cristiano. No habría la política de afección de personas que existe en el campo cristiano. No habría los reinos de taifas que hay en el campo cristiano. No habría tantas cosas malas que hay en el campo cristiano. Hay gente que le es rentable ser creyente, no solo por la salvación metafísicamente, sino por otras razones. Y por otras razones se puede estar dispuesto a levantarse temprano, es un decir, a presentar holocaustos y sacrificios, a intentar pagar a Dios aquello que no va suficientemente bien, a cambio de que el Señor nos dé, pues, cosas con las que vivir mejor, vivir más cómodos, tener más poder de una manera o de otra. Y todo eso tiene actualidad para los días que vivimos hoy. O sea, traslademos el tema y pensemos que el sujeto del que habla Dios, mujer o hombre, hermana o hermano, fuésemos uno de nosotros. Y que Dios le dijese al adversario, a Satanás, oye, ¿no te has fijado en fulana o en fulano cómo funciona, qué cosas hace, cuánto trabaja, etcétera, etcétera, que no hay otra persona como esta, o hay muy pocas como esta, que me sirva a mí con esta integridad y rectitud y todo eso? Pues habría que saber cuál sería la respuesta de ese adversario o de ese supervisor, ¿no?, que también ve las cosas, porque igual podría ser la misma. ¿Te sirve fulana o fulano de manera desinteresada? ¿O tiene unos intereses que ya no son los intereses del reino de Dios, sino que son sus propios intereses? Porque la palabra de Dios habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, aunque de otra manera, de servidores de Dios que en lugar de servirse a Dios se sirven a sí mismos. Pero aparentemente están haciendo cosas para el servicio de Dios. Cosas para el servicio de Dios. Por ejemplo, pues se organiza, qué sé yo, pues una campaña del tipo X, con mucho movimiento de dinero, de cosas, de esfuerzos, de no sé qué, y aparece alguien que tiene algún problema que habría que preocuparse, que habría que dedicar, que habría que esforzarse, y entonces o se le dice una tontería para que resuelva el problema y se le despacha, o se le manda a alguien que se supone que sí va a atender a esa persona. O sea, religión interesada. O sea, hay que seguir ahí haciendo cosas, pero conforme a aquellos intereses que me vayan. Ahora vamos a ver hasta dónde llega la integridad del personaje de Job. Porque estamos empezando. Y por ahora, estos primeros ataques, que además yo quiero destacar una cosa, que los desencadena Dios, que es Dios el que pone en marcha el tema, que no es el diablo. En este caso, estos primeros ataques parece ser que Job de alguna manera los va a ir salvando y va a decir cosas muy importantes, pero ya veremos lo que pasa más adelante, cuando se vaya profundizando más en el análisis más profundo de los contenidos que había en el corazón de este personaje. De momento lo dejamos aquí y, si el Señor lo permite, pues continuaremos mañana.